COPE Salamanca.
¿Qué tal? Muy buenas, soy Álvaro Rubio y hasta las 4 de la tarde sean todos bienvenidos a estos minutitos de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. ¿Todo bien?
Todo bien, todo genial.
La vacaciones que te has pillado, ¿eh?
Hombre, yo creo que me las merecía.
¿Sí?
Un poquito.
¿Pero de verdad lo dices?
Casi de verdad.
Bueno, feliz año, Alberto.
Igualmente.
Bienvenido otra vez a la COPE, bienvenido a los deportes. ¿Te lo has pasado bien?
Muy bien.
¿Has bebido mucho?
Pero tengo el seguro que me protege, que me ampara.
O sea que entre Music Factory y seguro de, has bordado las vacaciones.
Exacto,
¿no? Oye, ¿sabemos algo de Pablo Acebo, que ya se incorpora con nosotros? ¿O es nuestro regalo de Reyes?
Yo creo que está viniendo desde Asturias.
Este también se habrá pasado con la sidra, seguro, seguro. Bueno, que nosotros vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de baloncesto. Hoy es miércoles y como cada miércoles tenemos aquí a nuestro compañero Tony y a nuestro protagonista. Hoy es día de cara a cara. La semana que viene retomaremos el tiempo habitual, los lunes será nuestro momento para análisis, los martes el tiempo de opinión y el miércoles seguirá siendo, por supuesto, el tiempo del cara a cara. Hoy es un protagonista que siempre nos da mucho jugo cuando le entrevista a nuestro compañero Tony. Seguro que hoy no va a ser menos. Es un hombre que lleva muchos años vinculado al mundo del baloncesto. Es un hombre que incluso la pasada campaña entonó el mea culpa a la confección de la plantilla y queremos saber los detalles de la presente campaña. Además, tenemos también, como no podía ser de otra forma, entre los meses de diciembre y enero, las carreras populares, las carreras multitudinarias, las vueltas a la provincia y hoy nos vamos a ir casi a la frontera con Portugal. Y además, como esto del running, que yo no sé por qué está tan de moda, tú lo sabes, Alberto.
A la gente le gustará correr.
Yo, mira, me alegro mucho que la gente siga haciendo deporte, pero está tan de moda que esta mañana se ha presentado la tercera edición de la Maratón Ciudad de Salamanca. También tendremos aquí protagonistas, por supuesto. Y después de un fin de semana, el pasado, donde sí hubo algunas competiciones, como por ejemplo la Segunda División B, o por ejemplo el debut de María Hernández al frente del Salmantino con victoria por 2-1 ante el Almazán, pero sin olvidar de que era un partido aplazado y que ya está a la par que el resto de sus compañeros, o de sus rivales, mejor dicho, este fin de semana sí que se retoman el resto de competiciones, así que también poco a poco iremos entrando en materia. Y todo esto va a suceder aquí, en esta frecuencia, en esta sintonía, la de la cadena COPE, en el 100.3 de su FM, el 1134 de onda media y por supuesto, también a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, cope.es. Todo hasta las 4 de la tarde. Venga, que arrancamos.
Moda en el calzar, comodidad en el andar. Silmos en calle Toro 83. Estilo Silmos, variedad Silmos. Diseños Silmos, zapatos y bolsos Silmos en calle Toro 83.
Music Factory Bar te sirve las mejores copas, te brinda el mejor ambiente, te permite conocer a la gente más guapa y te deleita con la mejor música. A primera hora podrás disfrutar de un ambiente más íntimo, más tranquilo para esas copitas de primera hora. Y a partir de las 3... Music Factory Disco, las últimas tendencias musicales, las sesiones más cañeras siempre aderezadas por los mejores maestros de la noche. No dudes en tu elección, elige Music Factory. En Music Factory lo tienes todo.
Deportes COPE en Salamanca. Álvaro Rubio.
Hoy tenemos un cara a cara de altura, por eso de que va de
bueno,
canastas.
De altura depende hacia dónde.
Hombre, es que tú eres base, o sea, no te preocupes. Dale, Tony.
Sí, llego. Este sí es alto. Carlos Méndez, buenas tardes.
Buenas tardes, Tony.
Tú sí eres alto, ¿no? ¿Tú cuánto mides?
1,87.
¿Tú jugaste al baloncesto en tu juventud? Todavía eres joven, pero cuando eras más joven.
Sí, hombre, sí jugué, no era muy bueno, pero bueno, alguna cosita hacía.
¿Y de qué jugabas?
Yo jugaba lo que él entonces era, o lo que es ahora, de ala pívot, el pívot bajito.
¿Y cuál era tu fuerte como jugador de baloncesto? Los rebotes ofensivos.
Rebote y defensivo.
Anotación.
¿Eh? Anotación no era muy anotado.
Te pasaba lo que la tomas esta.
Exactamente, un especialista.
Carlos era experto en negociar con el colegiado.
Sí, eso sí. Eso sí lo ha hecho bien siempre. Eso sí lo ha hecho bien siempre. Se conoce que como es abogado, por cierto, bueno, pues tienes esa habilidad, ¿no? Luego también en las negociaciones, ¿no? Porque qué duda cabe
sí,
de que
claro,
me ayudará,
¿no? Y más siempre se dice que más vale un buen acuerdo que un mal pleito, ¿no?
Entonces... ¿Y tú crees mejor de los acuerdos que de los pleitos?
Sí, yo prefiero intentar acuerdos siempre.
Lo que pasa es que lo profesional tira mejor lo de los pleitos, ¿no? Por eso se llama también pica pleitos.
Sí, pero si uno es honrado, siempre tiene que intentar lo mejor para el cliente, y en este caso siempre intentar el acuerdo, y si no se puede, buscar el pleito.
¿Y los acuerdos con los representantes, en las jugadoras, en la negociación, es fácil o es complicado?
Es complicado. Siempre tienen que intentar no adivinar lo que tú realmente quieres. Siempre tienes que hacerle entrever que tienes otras opciones y la que estás buscando con él no es la primera, para que intenten bajar un poco. Y bueno, siempre es complicado, pero bueno, ya llevamos muchos años haciéndolo, ya los agentes nos conocen. Y bueno, pues ahí siempre lo que se intenta es buscar la mejor jugadora al menor coste posible.
¿Cada año es más difícil o depende de las circunstancias? Quiero decir, yo recuerdo, por ejemplo, que a Tomás me parece que estuvisteis a punto, o tuvisteis intenciones de traerla, creo que fue el curso pasado, la temporada pasada, y al final decidisteis que no, porque se iba en el presupuesto. Este año sí la habéis traído. ¿Por qué haya bajado? Porque la negociación ha sido más fácil. ¿Por qué ha sido?
La negociación ha sido más fácil y ha bajado la cantidad económica, claro.
Claro.
Nosotros, Tony, tenemos un tema que lo respetamos mucho, es que tenemos un presupuesto y tenemos que cumplirlo. Ahora mismo el salirte de presupuesto, el recuperarlo con tema publicitario o con ingresos extras es imposible, con lo cual lo que nos limitamos es al presupuesto e intentar hacer el mejor equipo con el presupuesto que tenemos.
Hablar de presupuesto, ¿cuál es el presupuesto exactamente que tiene Perfumerías Avenida?
Este año lo que es el coste del club será 1 millón de euros.
¿Millón de euros? Al margen de ayudas y demás que pueda tener...
No, todo incluido.
¿Todo
o sea,
incluido?
El coste real es 1 millón de euros.
Que de eso no, el 1 millón de euros no lo tiene que pagar los patrocinadores del propio equipo, del propio Perfumerías.
Nosotros Avenida, ahora mismo tenemos como fuente de ingreso casi el 80% o el 70% es Perfumerías Avenida, porque bueno, el resto de colaboradores que teníamos han ido desapareciendo. Primero desapareció Caja Duero, luego Viajes Halcón, la Junta de Castilla y León ha desaparecido, y ahora lo único que nos queda es el convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Salamanca y lo que es Perfumerías Avenida, con lo cual, más el tema de los abonos y entradas.
¿A nivel federativo no tenés ningún tipo de ayuda?
Nada, ninguna.
¿Nada?
Nada.
¿Y el hecho de que se televisen los partidos tampoco significa...?
No, nada. Esto es un tema de que tú recuperes la inversión que haces con tus patrocinadores, pero el coste lo asume la Federación Española, lo que es la producción de televisión, y tú lo que sí que puedes, si es tuyo, es la U televisiva en los partidos de la liga regular, en el resto no. Y bueno, y la ventaja que sale tu patrocinador de lo que es las imágenes que se suelen, y además con unos índices de audiencia bastante buenos.
¿Y los patrocinadores están contentos? ¿Tú denotas que están contentos en ese día a día, en ese contacto que tienes con ellos? ¿O tú qué impresión tienes?
Sí que están contentos. La verdad es que en este caso la empresa Perfumerías Avenida está muy identificada con el club. Los cuatro hermanos lo viven tremendamente y además notan el cariño de la afición, de la gente de la ciudad. Y están muy convencidos de lo que se está haciendo, del primer equipo, de la función social de la cantera, y la verdad es que yo les veo muy metidos, y es más, tenemos contratos que todavía nos quedan otros dos temporadas más.
¿Y tú estás contento con tu propia gestión? ¿O hay algo de lo que te arrepientes?
No, yo en principio estoy contento. Yo creo que hemos hecho un equipo que es bonito, con mucho futuro, a lo mejor un pelín largo. Cuando no hay lesiones y tienes tantas jugadoras, no se saca provecho a todas las jugadoras. Y dices, bueno, pues igual teníamos que haber hecho más corto para sacar más rendimiento a todas. Lo que claro, esto nunca basta que lo hagas corto para que tengas lesiones. Pero en principio la única pega es que quizás son 10 jugadoras de nivel. Y claro, el intentar sacar rendimiento a las 10 jugadoras hoy por hoy es muy difícil.
Pero en ese caso sería imputable a Víctor La Peña, que quizá no esté sabiendo sacar el rendimiento adecuado a todas y cada una de las jugadoras.
No. En el mundo del baloncesto profesional, el sacar rendimiento a plantillas amplias, yo lo vi hacer en su día Aitor García Garneses con el Fútbol Club Barcelona, y ahora mismo a Lasso con el Real Madrid y pocos equipos más lo consiguen.
Yo recuerdo que el año pasado, cuando terminaba la campaña, hacíamos aquí una especie de repaso a lo que había sido, y tú entonabas de alguna forma un poco el mea culpa en la contratación de algunas jugadoras, porque entendías, o hablábamos de, yo a lo mejor no he podido equivocar, o tal vez es porque ellas han estado por debajo del rendimiento que se esperaba, unas jugadoras que vinieron para unas cosas y que luego te habían decepcionado. ¿Estaríamos a mitad de temporada un poco en una situación similar con algunas jugadoras de este año?
Bueno, este año tenemos un condicionante distinto. Tenemos jugadoras jóvenes que están en formación y que hay que darles un paréntesis, como han pasado su día Silvia Domínguez, Marta Sargay, etcétera, etcétera, como sería el caso de Mariona. Mariona, yo creo que es una jugadora con muchísimo futuro y que viene de estar equipos que no aspiraban a títulos. Viene con mucha experiencia internacional en categorías inferiores, pero le falta coger esa experiencia en un equipo de verdad, en la Euroliga, y hay que tener calma. Luego, Leonor, yo creo que cada vez lo va a hacer mejor, aunque está haciendo una buena campaña, yo creo que va a ir a más, pues bueno, ya tiene esa experiencia de los 4 años universitarias, y bueno, y el resto de jugadoras es un poco lo que se estaba esperando. En el caso de Murphy, no hay discusión de que ha sido un acierto total, por cómo es como persona, cómo es como ganadora, y lo que está aportando en los partidos importantes. Robinson, pues es un poco, es una jugadora que yo creo que cumple todos los días, y es más, el día que no estuvo el equipo lo notó muchísimo.
Como que perdió.
Como que perdió, exactamente. Y luego, pues Crystal es una jugadora que curiosamente, pese a jugar 17 minutos por partido, es la cuarta máxima valorada de nuestro equipo, con lo cual entra dentro de lo posible, está metiendo 5 puntos, 7 rebotes en esos 17 minutos. Si solo enfocamos a lo que suele jugar una americana en un equipo normal que no tuviera tanta rotación como nosotros, pues iría a los 10 puntos, 14 rebotes, ¿no? Que es un poco lo que se esperaba de ella. Con lo cual, lo que insisto es intentar en estas jugadoras sacarle rendimiento, y al final el entrenador, pues bueno, va a tener, si no hay lesiones, que sacrificar alguna, porque si no, no cogemos ese ritmo de competición.
Hablabas de paciencia y dabas nombres propios. La primera, en cuanto a paciencia. ¿Este club es paciente o no? Digo esto porque tal vez estamos acostumbrados, mal acostumbrados, pero bendito sea, estamos acostumbrados a decir, no, este equipo es ganador y este equipo tiene que conseguir títulos todos los años. Y por eso a lo mejor hay menos paciencia con la gente que empieza, o la queremos ver que el rendimiento sea ya inmediato prácticamente. Puede ser el caso, lo que dices, de Mariona Ortiz y tal vez de alguna más, pero incluso de la gente de la cantera. Vosotros que apostéis tanto por la cantera, por chavalitas de aquí, y sin embargo no vemos tener ninguna representación en el primer equipo de gente de aquí de la cantera.
Es muy difícil. Mira, nosotros ahora mismo, de las 10 jugadoras que hay en la plantilla, todas han sido internacionales, todas, quitando a lo mejor Robinson, porque Crystal Thomas fue internacional con Estados Unidos en la sub-18, todas las demás han sido internacionales. Mariona, Tabara, María Pina, todas. Nosotros, desde la época de Blanca Marcos, no hemos vuelto a tener una jugadora internacional. Daros cuenta que estamos hablando de jugadoras que son de las 12 que hay de su categoría, de las 12 mejores de España. Y de esas 12 mejores, nosotros solo cogemos las que son pues las 3 o 4 mejores de cada generación de la selección española, como ha sido Mariona, como ha sido Leonor Rodríguez, etcétera, etcétera. Con lo cual, ojalá una salmantina fuera capaz de colocarse entre las mejores de su promoción a nivel de España, y eso es muy difícil por nivel físico, que al final la realidad que tenemos aquí en Salamanca es que no tenemos gente grande, con lo cual es muy difícil. Daros cuenta que Mariona es base y mide 1,82. Nosotros, niñas de cantera de más de 1,80, tenemos 4 o 5 de las 300 que tenemos, con lo cual, pues bueno, yo creo que la labor social es muy importante, y pensar que alguna de ellas puede llegar a jugar en el primer equipo es tremendamente complicado, yo lo veo muy difícil.
Hablabas de nombres propios y yo te digo dos más, Tamara Valde y María Pina. Poca presencia en el equipo.
Chica, claro, Tamara Valde tiene el problema que de las, como os he comentado, de las 4 máximas valoradas del equipo, 3 son interiores. O sea, me refiero que las 3 son Marilla, Robinson y Katie, están entre las 4 mejores valoradas del equipo, y ella es muy difícil que se abra un hueco. Pero pasa que también es una jugadora que cuando sale, yo creo que cumple y tiene muy claro su papel. Es la cuarto pivo de este equipo y claro, es necesario ese nivel de entrenamiento, pero la presencia en el campo es muy complicada.
Mira, Tony, nos acaba de resolver una duda, Carlos. O sea, se fichó como cuarta pívot, porque los partidos decíamos siempre está como más cómodo a los 4 o 5 minutitos que está al 3. O sea, se la ve como con menos responsabilidad, como que la muñeca le pesa menos cuando está un poquito más lejos de la pintura, Tamara.
Ella se la ha fichado como cuarto pívot. Es verdad que ella es un cuatro que juega abierto, que nos viene bien porque las otras tres juegan muy cerca del aro y ella tiene claro su papel. Es una jugadora que está jugando muchas veces de tres grande y bueno,
que viene muy bien en algunas defensas.
En algunas defensas.
Que nos sorprendió, por ejemplo, el día de Canarias, que yo creo que a ti también, que no saliese más minutos a defender. Estaba sufriendo mucho Perfumería esa unidad, sobre todo con el tiro exterior, con Endur, que decíamos, coño, ahí está más claro el emparejamiento con Tamara, por ser grande.
Sí, ser grande y que puede salir. Claro, nosotros hay jugadoras que nos hacen sufrir, tenemos unos pivots muy grandes, con lo cual cuando se nos abren sufrimos mucho. Entonces, claro, es una jugadora que está para esos momentos el tener esa función.
¿No crees que Marta Fernández este año ya tendría que haber tenido o tendría que tener otro rol en el equipo, en la plantilla? De más peso, de más responsabilidad, por esa veteranía que tiene y por ese tiempo que lleva en el club salmantino.
Sí, mi mamá Marta Fernández va a ir para arriba seguro. Marta Fernández, bueno, pues ha tenido un problema personal bastante importante a nivel familiar, que todo el mundo decimos que no debe afectar en la profesión, pero al final todos somos humanos y la ha afectado. Y bueno, yo creo que se va entonando, ya está ya más feliz, más contenta, las cosas van mejor en su familia y entonces, pues bueno, yo creo que a partir de ahora vamos a ver por lo que está aquí, por su veteranía, por dar tranquilidad, por anotar con regularidad y estoy seguro que lo va a hacer la segunda vuelta.
Y con Marta Sargay, ¿hay negociación? ¿Estás a punto de hablar con ella? ¿Ya lo has hecho? ¿Quieres que siga? ¿Intención?
Nosotros
ella parece que está dispuesta.
Toda la del mundo. Yo creo que Marta Sargay está en un momento fabuloso en la carrera, siendo muy joven, es una jugadora que tiene que ir a más. Yo creo que sería demasiado pronto que diera el salto a los poderosos equipos rusos, turcos y etcétera, y yo creo que ella quiere quedarse. Ha cambiado de agente, ahora la lleva a Abilio Muñoz, ya se ha tenido un primer café con ella y con su agente, y bueno, es un objetivo primordial del club que ella continuara, nuestra capitana, y además es una jugadora que ha madurado mucho a nivel personal y a nivel deportivo.
O sea que, si vosotros queréis que siga, y ella parece que tiene intención de seguir, sería una cuestión simplemente de acuerdos, pero de flecos, más que nada, ¿no?
Bueno, hay que ver la postura económica que
el
tiene.
El fleco de la pasta, te iba a decir.
De la pasta, claro, ahora mismo, el problema que tenemos en España, que hay muchos equipos de Euroliga que pagan muchísimo más que nosotros, pero muchísimo, ya no solo 4 o 5, ahora ya estamos hablando que competir económicamente con casi 17, 18 equipos de Euroliga no podemos, y entonces, pues bueno, vamos a ver qué postura tienen, y si hay que hacer un esfuerzo se hará, pero claro, sin volvernos loco, porque al final siempre hay que hacer plantilla.
Ha habido un momento, por lo menos así nos daba la impresión, y aquí lo dijimos, de crisis, crítico, donde estuvisteis a punto de cesar a Víctor La Peña.
No es cierto. Sí que es verdad que con Víctor La Peña se le metió presión, por decirlo de alguna forma, y que él entendió que esa presión era el carácter anterior o a un despido, pero nunca fue así. O sea, simplemente el presidente dijo que no le estaba gustando cómo jugaba el equipo, y yo creo que era lógico y normal que lo dijera. Yo no me acuerdo en qué, no sé si fue con vosotros, también se me preguntó, y tampoco me gustaba. Y él tomó eso como un ultimátum. Y oiga, uno es profesional y tiene que estar a las críticas que se le hagan, siempre que sean constructivas. Yo con Víctor hablo mucho, todos los días, analizamos los partidos antes, los analizamos después, y cuando no nos gustan algo se le transmite, ¿no? Yo creo que eso es lo normal dentro de una gestión deportiva.
Había la impresión, quizá tú estás dentro y sabrás mejor, una cosa es la impresión, otra cosa es lo que realmente puede suceder, pero la impresión que se dio después de haber perdido frente a Canarias, que Víctor La Peña estaba sentenciado y que ya vosotros estabais estableciendo o tendiendo puentes para la posible contratación de un nuevo técnico. ¿No fue en ningún momento
así? No fue en ningún momento, Tony. Ahí nosotros estamos intentando buscar una estabilidad con el tema del entrenador, creo que es importante. Es cierto que aquí estamos muy mal acostumbrados a unos resultados deportivos excepcionales, pero también es verdad que ya no tenemos las plantillas que teníamos antes y eso tenemos que tenerlo claro. Como dato objetivo, el próximo partido de Europa viene aquí a Galatasaray con dos exjugadoras nuestras, que ellas dos cobran lo mismo que todo el presupuesto de nuestro club. Claro, esto no podemos olvidarlo y hay que ser realistas y hay que tener paciencia. Y bueno, yo creo que si él con el trabajo que tiene diario y como le van acompañando los resultados y sobre todo el juego del equipo, porque muchas veces que es más un tema de juego, pues yo creo que ese es un entrenador que debe continuar con nosotros.
¿Es verdad que a principio de temporada tu apuesta de nuevo había sido José Ignacio Hernández?
Hombre, yo tengo una muy buena relación con José Ignacio Hernández de siempre. Él manifestó que iba a volver a Salamanca y se le recibió con los brazos abiertos y claro, iba a ser una persona más del cuerpo técnico y como un entrenador de cuerpo técnico a mí me gustaría haber contado con él en muchas facetas, o sea que sí que es verdad que estuvo en esa terna.
Él a mí me comentó en su momento que él le gustaba efectivamente volver a Salamanca y que le gustaría volverse a vincular al baloncesto femenino, pero él no tenía la intención en principio de entrenar inicialmente, pero sí de coordinar, de asesorar técnicamente, de seguir trabajando con los chicos, con las chicas, en este caso con las niñas. Eso parece que de nuevo le entusiasmaba, ¿no? En un momento determinado parece que tú le pides que dé un paso más y que de nuevo sea el responsable técnico en unas condiciones económicas que a lo mejor a él no le satisfacían plenamente, y entonces en esa situación entre me lo pienso, si no, surge lo de Rivas. ¿La historia fue por ahí más o menos?
Parecida, es decir, José Ignacio nos transmite que quiere volver tal y como se le dijo cuando se marchó, se le abrió las puertas totalmente, pero no nos olvidemos que se marchó teniendo contrato, tenía contrato en vigor, se le permitió marchar con un grandísimo contrato. Ha triunfado, pues yo creo que lo ha hecho fabulosamente, y dice que quiere volver a su casa, que ha ganado muchísimo dinero, que lo tiene tal y que quiere volver. Entonces, bueno, formas parte del cuerpo técnico del club, vas a ser el coordinador de cantera, y empezó a hacer los trámites como coordinador de cantera, y soy yo el que digo, si puedo contar contigo a la hora de valorar como entrenadores, como un posible entrenador de la primera plantilla. Dice, no, este año no. Este año quiero dedicarme solo a la cantera, no puedes contar conmigo para coordinar. Entonces, bueno, la terna que teníamos, entre ellas también estaba Víctor, pues se cayó José Ignacio porque él no quiso estar en la terna, con lo cual no hubo negociación de ningún tipo porque en un primer momento no quiso estar.
La exigencia de este club, de este equipo, es importante, porque importante es el presupuesto, importante es el esfuerzo que hacen los patrocinadores, los que lleváis ahí trabajando por el básquet femenino en Salamanca mucho tiempo. Por lo tanto, eso tiene que venir acompañado de títulos. Es casi exigencia o condición sine qua non. Títulos que tiene que conseguir el equipo este año, si no sería un fracaso. ¿De ello son conscientes las jugadoras y el propio técnico?
Sí, además yo creo que al técnico un poco y a alguna jugadora les puede pesar eso. O sea, nosotros, insistimos, sabemos que no tenemos un potencial como podíamos tener hace 2 o 3 años, pero sabemos que tenemos una plantilla muy competitiva para jugar las finales y disputarlas. Luego al final esto es deporte y alguien te puede ganar como ganamos nosotros al Ross todopoderoso en Arganda, ¿no? Bueno, pero lo que interesa mucho es llegar a las finales, disputarla, y si te ganan es porque lo hagan mucho mejor que tú, no porque tú lo hagas mal. Pues yo muchas veces lo que le digo a Víctor es decir, cuando hablé con él, mira, nosotros podemos perder como perdimos en Huelva. Y podemos perder en Huelva porque jugaron un partidazo, como las Canarias, que jugaron francamente bien. Pero es que en Huelva ganó el menos malo. Eso es lo que no me gusta. Es decir, si un equipo inferior a ti te gana, es porque lo hace muy bien, no porque tú lo haces muy mal. Entonces, bueno, es un poco en lo que tiene que trabajar el equipo. O sea, al final esto es deporte y todo el mundo te puede ganar, pero te tiene que ganar haciendo un esfuerzo y jugando mucho mejor que tú. Y en Huelva ganó, si no recuerdo mal, el Conquero con un 38% en tiros de dos. Con perdón, calay. Ahí algo no ha funcionado. En cambio, si vienen las Canarias y te meten lo que nos metieron de triple, que las metían hasta con las orejas, claro. Bueno, por lo que comentó Álvaro, pues igual hay que analizar qué hemos fallado en defensa, si teníamos que haber salido más al tiro de Astú cuando subía a la parte alta del 675, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es el disputar las finales, saber que hay que disputarlas, saber que a priori hay que ganarlas, y si se pierde no pasa nada, pero porque el otro lo ha hecho mejor que tú.
Pues esa es la exigencia y ese es el compromiso, es decir, las finales y seguramente ganarlas, porque hay nivel y presupuesto para ello, y con esa premisa se ha hecho el equipo. Lo que pasa es que para todo eso, efectivamente, y lo apuntabas tú antes, el equipo yo creo que tiene que ser más regular, sí. No tener esos altibajos, ¿no? Casi en todos los partidos, en algunos incluso todos los partidos, pero siempre hay un cuarto donde dices, chico, es que esto han desaparecido. ¿Eso tú pides explicaciones y qué te dicen?
Sí, he pedido explicaciones y han hecho un informe estas navidades de partido a partido por ver si coincide con alguna rotación en concreto, con qué jugadoras en la pista coincide, por analizarlo todo. Y bueno, y en este estudio se ha visto que no coincide con nada en concreto. O sea, es decir, porque si no la solución sería más sencilla. Yo creo que es que empieza con dos ataques mal hechos, tres ataques del contrario, y ahí te entras una vorágine de perder el rumbo un poco, a lo mejor por la presión, y es lo que hay que solucionar. Entonces, bueno, lo que se está buscando, porque sí que es verdad que nos está pasando que tenemos minutos horribles, que se intercambian con minutos brillantes, es decir, que eso no puede ocurrir. Tú puedes tener uno o dos minutos malos, no puedes tirarte un cuarto entero con un baloncesto en que metas 8 o 9 puntos por partido en ese cuarto. Entonces, bueno, pues sí que se está trabajando mucho para eso, se están buscando a lo mejor sistemas más cortos para buscar canastas fáciles y romper esa racha, y bueno, pues yo sé que se han trabajado estas navidades, que se han hecho nuevos planteamientos en ese sentido a nivel deportivo y a nivel táctico, y esperemos que dé su resultado.
¿No está demasiado solo a nivel técnico, en ese staff técnico, Víctor de la Peña? En otro tiempo, quizá el primer entrenador estaba muy bien arropado por un segundo.
Bueno, también ha sido un cambio que hemos hecho en ir también dando premio a la gente en nuestra cantera, ¿no? Es evidente que cuando estuvo Lucas, estaba con Alberto Miranda, Tocho de la Casa, que estaba y está mejor preparado que Raquel Romo, pero bueno, Raquel Romo se va formando. No nos olvidemos que es una chica que es, si no recuerdo mal, licenciada en física, fue la primera en su promoción cuando sacó el título de entrenador nacional, y es una grandísima trabajadora. Entonces está aprendiendo, está formando, y es una inversión que está teniendo el club en ese aspecto, porque creíamos que era necesario hacerlo. Se nos han ofrecido muchos entrenadores para venir como segundos entrenadores de fuera, pero queríamos apostar un poco y reconocer también a la gente de casa, que tiene también salida.
Tenemos que terminar. Una vez más, y como siempre, gracias por habernos acompañado, Carlos Méndez.
Muchísimas gracias a vosotros.
Los deportes en COPE Salamanca.
Deportes COPE en Salamanca.
Y esta mañana, Alberto, tenemos movimiento, ¿no?, sobre la media maratón Ciudad de Salamanca.
Porque se presentaba, como dices, esta mañana en el Ayuntamiento de Salamanca la tercera edición de esta prueba, que, aunque joven por su trayectoria, se está asentando en el panorama deportivo local.
Y nosotros hablamos con uno de los hombres que ha estado presente esta mañana en el Ayuntamiento de Salamanca. Miguel Sevillano, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Decía nuestro compañero que prueba joven, pero de momento exitosa al 100%.
Desde luego, lo de la acogida de la media maratón a lo largo de estas ediciones está siendo cuando menos sorprendente. Tengo delante de mí la página de inscripción y estamos en 735, sin contar los presenciales en las dos tiendas que se contabilizan al final de la tarde.
¿Y eso que se ha abierto hoy el periodo?
Se abrió ayer a las 00 horas.
Ah, bueno, claro, hoy a las 12 de la noche, sí.
Pero sí. Y cuando llevábamos 2 minutos ya había 10 personas, y a los 30 minutos 135, es decir, la expectación ha sido tremenda de cara a la apertura de inscripciones.
¿Hay algún plazo hasta el momento que se pueda acercar la gente, o es abierto hasta el último día?
Es realmente lo que es abierto hasta que se llene el cupo de inscripción, que es de 2014. Por tanto, pues pueden tanto hacerlo a través de la página web de la media maratón, con el enlace correspondiente a la empresa de cronometraje, o presencial, que hay mucha gente que prefiere hacerlo presencial en la tienda de Running 29, en la calle Somos Ancho, o en Solo Runners by Rafa Iglesias, en la calle Puf Amarillo.
¿Y por qué 2014?
Pues es algo simbólico, porque realmente creemos que para nosotros y para Salamanca los 2.000 participantes es una cifra muy buena, a nivel de ofrecerles una calidad tanto en atención como el día de la carrera, y como teníamos que poner una cifra concreta y demás, pues nos decimos por poner exactamente el año. Entonces el año pasado fueron 2013 y este año hemos puesto 2014, aunque realmente lo que estamos haciendo es manteniendo el cupo de inscritos.
¿Y el precio de inscripción se mantiene o varía respecto a pasadas ediciones?
Se mantiene en 10 euros, es una media muy, muy barata. Realmente de capital es muy difícil encontrar una media a este precio. Pero nosotros como organización lo que hacemos es valorar cuánto dinero necesitamos de los corredores para cubrir los gastos que nos lleva a la carrera, y eso es lo que pedimos.
Bueno, no hemos dicho...
No necesitamos, si no gastamos más, no queremos pedirle más esfuerzo al corredor.
No hemos dicho, Miguel, que la prueba será el 2 de marzo, día 2 de marzo, y yo no sé si el recorrido también se puede desvelar ya más o menos por dónde va a ir.
Sí, el recorrido es el mismo que el año pasado, excepto una variación bastante importante, que no recorremos el barrio de Vistahermosa, es decir, eso de par de kilómetros que hacíamos ahí, lo hemos cambiado por la zona donde subimos la Reina Berenguela, que es la cuesta de la Aldehuela realmente, a la altura de la calle Colombia, es decir, la carretera de Babilafuente, pues ahí nos iremos por Comuneros hasta la Alamedilla. Y subiremos de nuevo por el paseo de la estación para enlazar de nuevo con el recorrido anterior. Es decir, la estamos haciendo menos dura, suavizando un poquito, y aparte, pues creo que más céntrica.
Por supuesto que lo es. Es verdad que es un poquito más floja, eso es porque quizá el año pasado alguno se quejó o no llegó a quejarse ninguno de que había sido muy dura.
Bueno, la calle, la cuesta de la Aldehuela la han bautizado como la asesina, porque se sitúa en el kilómetro, este año será el 17, pero el año pasado era casi el 19, y la gente pues ahí, después de bastantes kilómetros llanos, pues se le hacía bastante cuesta arriba. Pero claro, nuestra ciudad está abocada hacia el Tormes, entonces claro, ese desnivel hay que superarlo de alguna manera, y si lo bajamos al principio hay que
subirlo luego, momento, claro. Yo no sé si Miguel Sevillano tendrá respuesta a esta pregunta. ¿Por qué esta fiebre por el running?
Pues yo tengo dos respuestas que son las que estoy dando, y tanto en la rueda de prensa como ahora, es decir, por un lado, es verdad que hay una fiebre por el deporte popular, que yo creo que también ha venido de cara a que es barato, es fácil y tiene un efecto llamada. Es decir, lo de poder hacerlo con compañeros, con amigos y demás, pues eso influye muchísimo. Y entonces hay una fiebre por el running a nivel nacional, pero también hay que decir que a nivel local es una cosa algo diferente. Es decir, las organizaciones de Salamanca estamos haciendo algo bien,
claro,
porque tenemos a Zamora al lado, que tiene 300 en la media maratón, Ávila tiene 800, Valladolid, con lo que es Valladolid, que está dentro de las mejores media maratón a nivel nacional, tiene 1.600.
Bueno, y si vamos a San Silvestre, que se ha disputado hace dos días, tiene 5.555 inscritos y otros mil y pico sin inscribir, y es en Salamanca.
Exactamente, sí que yo haría un poco de diferenciación con respecto a la San Silvestre por el tema de que tiene...
No, me refería a la fiebre por el running, Miguel.
Sí, ahí, sí, exactamente, la parte más festiva y tal. Sí que yo aquí quiero hacer un inciso. Si hay mucha fiebre por el running, durante el mes de diciembre tenemos, como usted bien dice, pues la San Silvestre, tenemos las Cos de Cabrerizos, tenemos la carrera del Turrón, pero aquí estamos hablando de 21 kilómetros. Y sí que quiero hacer un llamamiento a que, en este caso, hay que estar un poquito preparado. Hay que estar preparado. Nosotros colaboramos todos los fines de semana, los sábados y mis salas bajas, vamos a llevar atletas experimentados para tutorizar un poquito a la gente, y no queremos que la gente piense que esto es simplemente pasar la mañana del domingo. Hay que prepararse, y hay que prepararse bien.
Por supuesto. Hay que hacer
un reconocimiento, y esto es bastante importante. El año pasado tuvimos que ingresar un par de corredores, y hubo corredores que llegaron muy justitos. Yo le hago un llamamiento a la calma,
sí,
y
sí,
a
sí.
saber que hay que prepararse.
Es que por favor, no, si no llegan, no corran, por favor, que no queremos ningún disgusto. Miguel Sevillano, que sea un éxito una vez más, muchas gracias.
Sí, muchas gracias a vosotros.
Fíjate, Alberto, tú si la corres, serías uno de esos ingresados, seguro. Pero es que yo no llego a kilómetro uno, o sea, soy así de triste para
yo
correr.
Yo lo reconozco, yo no tampoco aguanto nada.
Pero fíjate que para nosotros, ¿sabes quién estaría pendiente de nosotros?
¿Quién?
Escucha.
Hola, soy Maldini y quiero presentaros SeguroD.com. Primera pregunta, ¿qué es SeguroD.com? No es un comparador, eso es muy importante. No es un comparador. Y por esta razón, en SeguroD.com queremos darte una atención y un asesoramiento personalizado. En SeguroD.com contamos con más de 30 años de experiencia y más de 150 empleados especializados que buscarán siempre darte el mejor precio, asesoramiento y servicio. Todo en un plazo máximo de 2 horas y siempre con las mejores compañías. Así que para cualquier seguro que necesite, confíe en SeguroD.com. Si encuentra algo más barato, llámenos.
En su visita a Barcelona hay dos lugares de cita obligada. Restaurante Salamanca en la Barceloneta y Restaurante La Barca en el Puerto Olímpico. Calidad y variedad en sus menús. El buen gusto por lo auténtico. En Barcelona, Restaurante Salamanca y La Barca son algo muy nuestro.
Aquimisa es laboratorio de análisis acreditado.
Aquimisa es asesoría técnica alimentaria.
Aquimisa es entidad de formación y consultoría.
Conozca todos nuestros servicios en la web aquimisa.com.
Deportes Cope, Salamanca.
Alberto, un poquito más de running, un poquito más de atletismo.
Porque este domingo la Fuente de San Esteban acogerá su quinta edición del Cross de Reyes, organizada por el consistorio local y la Diputación Charra, en colaboración con la Escuela Municipal de Atletismo.
Ernesto Cuadrado, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Acabamos de hablar ahora mismo con Miguel Sevillano, que han presentado esta mañana la tercera media maratón Ciudad de Salamanca. Y la primera, bueno, a él le hace la última y a usted le hago la primera. ¿Qué pasa con el running? ¿Por qué hay tanta fiebre?
Hombre, yo creo, primero porque creo que es un deporte barato. Segundo, porque es divertido juntarte con los amigos y pasar un día por ahí corriendo, ¿eh?
Bueno, pues mira, eso no lo ha dicho Ernesto, pero es una de las claves importantes. Bueno, yo no sé si estáis contentos con el ritmo de inscripción de la gente.
Sí, la verdad es que sí, se nos ha, aparte de, antes de llegar el plazo, ya hemos agotado el cupo de gente que tenía que venir para el cross.
Porque se acababa el plazo en el día de hoy, si no me equivoco, ¿no?
Sí, 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 ya teníamos el cupo de gente con la que sabíamos más o menos como organización, podíamos permitir estar con ellos, ya lo habíamos completado, ¿eh?
¿Y cuál es el número tope? ¿Cuál ha sido el número tope?
350.
¿Y el precio de la inscripción?
No, es gratuita.
Claro, entonces ahí si lo ponéis en 1000 también se hubiese completado seguramente, Ernesto.
Sí, seguro que sí.
¿Qué día es la prueba y a qué hora y desde dónde empiezas? Cuéntanos un poquito los detalles.
Bueno, es el domingo, tiene la salida, la meta, todo en la Plaza Mayor del Pueblo y empezaremos a partir de las 11 de la mañana. Empezaremos con absolutos femeninos, seguiremos con masculinos. Hemos cambiado un poquito el orden de otras veces. Pues bueno, por dejarle la mañana libre, que pueda disfrutar un poco también la gente mayor después de todo el resto de la mañana.
Claro, o sea que el circuito es urbano, con salida y llegada en la Plaza Mayor. ¿Y es duro el recorrido o no es duro? ¿Está para cualquiera o el que se haya pasado con el turrón, el champán y los langostinos va a sufrir?
Hombre, el que se haya pasado con el turrón, el champán y los langostinos va a ser duro cualquier cosa. Pero que no, el terreno ni hay prácticamente cuestas, o sea que está bien, es sencillo.
¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuánta la distancia?
5, los mayores van a hacer 5 y las mujeres 3 y después en función un poco de allá de las categorías pues infantiles, alevines, ya pues eso, en función de su edad también.
Ernesto, ¿tú corres?
Sí, perdón.
Digo que si tú vas a correr.
No, yo ahí estaré dando callo, pero también de otra manera.
Claro.
Las cosas.
No, esto me sorprende a mí, se ríe aquí nuestro compañero Javier Martín, porque es algo que suelo preguntaros a los que estáis metidos en las organizaciones, Ernesto. Ninguno soléis luego correr en las pruebas. Digo, mira, preparan los recorridos. Es verdad que es un día que tampoco podrías correr, ¿no? Es el día que menos seguramente disfrutes tú de lo que estás haciendo ese día, que lo haces antes preparándolo y en el día después cuando dices qué bien nos ha salido, vamos a mejorar esto o lo otro. Pero es curioso, ¿eh? Ninguno vemos después vestido de corto, Ernesto.
No, es verdad, no sé por qué será, la verdad es que es una dinámica ya de trabajo distinta también,
Por supuesto, bueno, es que...
También disfrutamos de nuestra manera.
Son muchos detalles. ¿Aquí el ayuntamiento se echa la mano?
Realmente es el ayuntamiento el que está trabajando, se lo establece. Tal vez es igual que hemos sido nosotros más que ellos, tal vez son ellos más que nosotros.
Bueno, pues eso es importante.
Muy bien, la verdad.
Claro, eso es importante porque con lo complicado que están las instituciones públicas hoy día, que sigan ayudando, y ya no voy solo a lo económico, sino también al despliegue de personal y de iniciativa. Eso es agradecer, Ernesto.
Sí, están, la verdad es que están abiertos a cualquier cosa que les estamos diciendo y no nos están poniendo ningún problema en absoluto,
Bueno, te dejamos los micrófonos de la COPE para que hagas una invitación, si quieres, a la provincia, ya que a correr va a ser imposible el que no haya estado inscrito, sí para disfrutar de una bonita jornada en la Fuente de San Esteban. Desde aquí te dejamos que invites a la provincia.
Pues nada, que todos los que quieran venir, la verdad es que es un pueblo bonito, muy acogedor, la gente es buena con todos los que vengan de fuera, tenemos mucho que ofrecer. Y nada, que se animen, es una manera de pasar un domingo pues distinta posiblemente.
Seguramente que sí. Ernesto Cuadrado, muy amable y que vaya todo muy bien, muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Y a todos ustedes, pues también les vamos a decir que les vaya muy bien, que mañana volveremos, que será la hora de siempre. Y esas cosas, que pasen buena tarde de miércoles y traten de ser felices. Dale, que nos vamos.